Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí me tenéis de nuevo, ¿vale? Con otro mini vídeo. Y en este caso lo que vamos a hablar es acerca de la oxigenoterapia. Vamos a revisar la oxigenoterapia en urgencias, pero desde un enfoque muy práctico, ¿vale? La idea clave, ¿cuál es? Pues que poner oxígeno no consiste solamente en elegir un dispositivo e ir aumentando litros por minuto. Eso lo sabemos ya todo. ¿Por qué? Porque es que la oxigenoterapia es un tratamiento y como cualquier tratamiento hay que saber cuándo está indicado, qué dispositivo conviene usar, qué objetivo queremos conseguir y qué complicaciones debemos vigilar. Para enfermería de urgencias esto es súper importante porque muchas veces somos nosotros quienes detectamos antes el deterioro, iniciamos la monitorización y reevaluamos si el paciente está respondiendo o no. Entonces, vamos a empezar ya con estas diapos. ¿Cuándo está indicada la oxigenoterapia? ¿Vale? La oxigenoterapia la vamos a usar o está indicada porque es un tratamiento en situaciones agudas, cuando la presión arterial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio, cuando la saturación de oxígeno es menor del 90%. En procesos crónicos estables, los umbrales que se recogen son un poco distintos, ¿vale? Pues una PO2 menor de 55, una SATU menor de 88, pero depende sobre todo de cuál es la saturación basal de nuestro paciente, ¿vale? Con qué se maneja él y si él ya tiene oxígeno a domicilio. Además, también puede estar indicada en pacientes graves que tengan un shock, un bajo gasto cardíaco, una acidosis metabólica grave o un síndrome coronario agudo. También es útil la intoxicación por monóxido de carbono, aunque la saturación aparezca normal o en una anemia grave nos puede ayudar. En urgencias no tenemos que esperar siempre a tener una gasometría para sospechar que este paciente precisa oxígeno, y esto lo sabemos de sobra. ¿La decisión inicial en qué se apoya? Pues en la clínica, en la pulsioximetría y en el contexto clínico en el que encontramos a nuestro paciente, ¿de acuerdo? Lo que sí que hay que tener claro, y el concepto siguiente es súper básico, y es que no todos los dispositivos aportan la misma fracción inspirada de oxígeno. Vamos a distinguir entre dos tipos de sistemas, ¿vale? Los sistemas de bajo flujo y los sistemas de alto flujo. Los sistemas de bajo flujo no nos cubren toda la demanda inspiratoria del paciente. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que el oxígeno que administramos se mezcla con aire ambiente, así que la FiO2 real es variable. En cambio, los sistemas de alto flujo sí que me proporcionan una FiO2 más precisa y más estable. ¿Por qué? Porque igualan o superan la demanda inspiratoria total. Traducido a la práctica, ¿qué es lo que a nosotros nos importa? Si necesito control fino de la FiO2, por ejemplo, pues porque es un EPOC con riesgo de hipercapnia, pues prefiero un sistema de alto flujo como una mascarilla Venturi. Si el paciente tiene una necesidad leve o moderada, pues podemos empezar con un sistema más simple. Vamos a ir analizándolo, ¿de acuerdo? Los sistemas de bajo flujo, ¿vale? Hay que destacar tres opciones. Primero, la cánula nasal, que nos aporta aproximadamente entre 24 y 44% de FiO2 en flujos entre 1 y 6 litros por minuto. Ventajas, pues que es cómoda, generalmente bien tolerada, aunque todos hemos visto a alguno de nuestros pacientes que se lo pone en la cabeza o que le molesta, pero que sobre todo que nos permite comer y hablar. Es la habitual en planta en paciente estable, ¿no? Pero que precisa un poco de oxigenación. El segundo, la mascarilla simple. Se suele usar entre 5 o 10 litros por minuto y aporta una FiO2 aproximadamente de entre 40 y 60%. Aquí, advertencia importante, ¿vale? No debe usarse con flujos menores de 5 litros por minuto porque entonces ahí entra un riesgo de reinhalación. Tercer sistema de bajo flujo del que os voy a comentar, la mascarilla con reservorio. Esta me permite alcanzar FiO2 elevadas, ¿vale? Del 80 al 95% y se usa en hipoxemias muy graves, politrauma, shock o una parada cardiorrespiratoria cuando estamos al principio preoxigenando. Como idea práctica, la cánula nasal sirve para necesidades bajas o moderadas. La mascarilla simple para escalar cuando la cánula es insuficiente y el reservorio para situaciones graves que requieren alta de FiO2 inmediata. Vamos a por los sistemas de alto flujo. Y aquí os dejo un pequeño resumen, ¿vale? De los que acabamos de hablar de bajo flujo. Sistemas de alto flujo. Vamos a centrarnos en la mascarilla Venturi y en la cánula nasal de alto flujo. La mascarilla Venturi es súper importante, sobre todo en urgencias. ¿Por qué? Porque nos permite administrar una FiO2 a dosis fija y controlada, habitualmente entre 24 y 60%, según el adaptador o el dial que se utilice, ¿vale? Los hay por colores, los tenemos por girar con numeritos. Esto la convierte en una opción súper útil en pacientes con un EPOC o en riesgo de hipercapnia, donde no queremos administrar oxígeno de forma indiscriminada y que luego nos entre en una encefalopatía hipercapnica el paciente. Por su parte, la cánula nasal, ¿vale? La cánula nasal de alto flujo ofrece unas ventajas únicas. Ventaja, administra oxígeno calentado y humidificado y alcanza una FiO2 de hasta el 100%, lo que reduce drásticamente el trabajo respiratorio. Ventajitas, que genera un efecto PIP, es decir, una presión positiva al final de la aspiración. Esto significa que mantiene una fuerza de aire constante que evita que los alveolos se colapsen al exhalar y optimiza el intercambio de gases. Es una herramienta clave en la insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda, como por ejemplo la de la neumonía. De hecho, las directrices de la Surviving Sepsis Campaign, recientemente actualizadas en 2026, nos establecen este mecanismo, este sistema, como de primera elección en el tratamiento inicial por encima de una oxigenoterapia convencional o de las máscaras de ventilación no invasiva cuando hay un distrés respiratorio asociado a la sepsis. Vamos a hablar ahora, después de estas fotitas que tenéis aquí para poder revisarlo en casa, de la titulación del oxígeno. ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues esta idea es fundamental, ¿vale? El objetivo de saturación no es igual para todos los pacientes. En términos generales, lo que queremos es corregir la hipoxemia, pero evitando también la hiperoxia, ¿vale? En pacientes con agudización de EPOC y riesgo hipercápnico, se recomienda un objetivo de saturación más bajito del habitual en pacientes que no son retenedores de carbónico. Por eso usamos FiO2 controladas, ¿vale? Y gasometrías de control, es decir, sistemas de alto flujo con una FiO2 controlada y gasos para saber por dónde van los tiros, como digo yo. En pacientes sin riesgo de retención de dióxido de carbono, el objetivo puede ser más alto de saturación, ¿vale? Depende del contexto clínico, por encima de 94% para tener éxito asegurado, como quien dice. Pero la regla práctica es que empecemos con el sistema más sencillo posible y vayamos escalando según la gravedad y la respuesta. Ejemplo claro, paciente con EPOC reagudizado, disnea y saturación de 87, se puede iniciar con una venturía al 28% y luego se va titulando y reajustando según la evolución de nuestro paciente y la gasometría. Paciente asmático que viene cerrado, cerradísimo, saturando a 93, pues igual empezamos con un oxígeno alto flujo, ¿vale? O con una mascarilla reservorio y le vamos a poner ya los broncodilatadores volando. Bueno, riesgos y monitorización. ¿Qué os quiero decir con este pequeño apartado del vídeo? Pues que a veces se transmite la idea de que el oxígeno siempre ayuda y nunca perjudica, pero esto no es correcto. Hay riesgos concretos, ¿vale? La oxigenoterapia mal puesta puede favorecer la hiperoxia, la retención de CO2 en pacientes susceptibles, las atelectasias por absorción o un retraso diagnóstico cuando enmascaramos una hipoxemia subyacente porque no hemos revaluado al paciente. Por eso la monitorización también es fundamental. La enfermería tiene que vigilar la saturación de forma continua cuando sea necesario, pero ojo, no solo la saturación, hay que valorar la frecuencia respiratoria, el trabajo respiratorio, el uso de musculatura accesoria, qué nivel de conciencia tiene mi paciente y cuál es la respuesta clínica global a este tratamiento. Cuando el paciente es crítico, tiene una enfermedad respiratoria de base o sospechamos una hipercapnia, la gaso arterial es fundamental como prueba de referencia para confirmar si el tratamiento está funcionando y conocer la situación real del paciente. Rol práctico, ¿vale? Bueno, primero, fundamental para enfermería, colocar correctamente el dispositivo y comprobar que realmente está funcionando. Segundo, detectar errores muy frecuentes, pues cánulas mal colocadas, flujo insuficiente, reservorio que ha colapsado, fugas en la mascarilla o una respuesta que parece buena en el monitor, pero que no me concuerda con lo que yo veo en mi paciente. La clínica no es correcta. Tercero, reevaluar siempre después de cada cambio. No basta con registrar la saturación, hay que volver a mirar al paciente, comprobar si ha disminuido la frecuencia respiratoria, si disminuye el trabajo respiratorio, si mejora su coloración o si tolera bien el dispositivo. Cuarto, que comuniquemos precozmente si es que no hay una mejoría o aparecen signos de fatiga respiratoria o somnolencia aumentada, porque en ese momento puede ser necesario escalar una ventilación mecánica no invasiva u otro tipo de soportes. Ya para terminar, como ideas finales, quiero que nos quedemos con tres cositas, ¿vale? La primera, que la oxigenoterapia es un tratamiento y en una medida neutra. La segunda, que elijamos bien el dispositivo porque esto nos evita tanto la infratratamiento, o sea, el tratamiento por debajo de lo necesario, como la hiperoxia. La tercera, que cuando el oxígeno no basta, hay que reconocerlo pronto, que en todo hay que pensar en qué soporte ventilatorio puede ser necesario ampliar. Y luego, desde enfermería, que nuestra aportación no es solo técnica, es seguridad, es también clínica. Somos quienes observamos el paciente, la evolución minuto a minuto. Y en urgencias respiratorias, detectar a tiempo y usar el dispositivo adecuado Es clave, ¿vale? Hay que detectar cuándo un paciente mejora, cuándo empeora, cuándo no responde. ¿Por qué? Porque esto nos va a cambiar por completo el pronóstico. Con esto ya me despido y lo que os digo siempre, es fundamental entender la fisiología para saber qué tratamiento ponemos. Es fundamental mirar la cara a nuestro paciente para saber cómo está evolucionando. Con esto ya me despido y os deseo un buen día.